una ora alla ventana, l'altra ora nel balcón. Una ora.
El invitado.
Bienvenidos a este espacio que hoy es especial no solo por el tema que tratamos, sino sobre todo por los invitados. Y hablo en plural porque tenemos la suerte de contar con nosotros en este espacio con Linda Jiménez, la responsable de nuestro programa en inglés. Hola, Linda.
Hola.
Y con, por supuesto, con el profesor Illán, que será quien nos descubra esas conexiones o no entre el greco y lo judío. Como siempre, darles la bienvenida. Recordarles, profesor Illán, que su conferencia, donde van a poder nuestros oyentes conocer con más profundidad los temas de los que vamos a hablar aquí, es el 23 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad Israel. Y como siempre, los invitados primero. Y en este caso, como tenemos una invitada muy especial, pues te cedo la palabra, Linda, para que empieces a preguntar a nuestro invitado por este tema tan apasionante.
Bueno, yo lo primero que me gustaría saber es cómo se interesó por este tema de la relación entre el greco y los judíos, porque usted mismo dice que realmente no se puede probar ni desprobar nada, que todo es un poco especulación. Y antes de pedir más información, me gustaría saber cómo es que le interesa este tema.
Muchas gracias por invitarme a la radio a hablar de un tema apasionante como es el greco, Toledo y lo judío, que yo creo que son tres elementos que se relacionan por sí, ¿no? Me interesó, yo soy profesor en un instituto que se llama Sefarad, que está en el barrio judío de Toledo. Soy un apasionado del greco. En el barrio judío de Toledo está la casa del greco. El greco viene a Toledo, se relaciona con el mundo de los conversos. Y en su pintura hay algunos símbolos, algunas cuestiones que ponen en relación el greco y lo judío. Y dentro del mundo de la literatura, pues hay un novelista que está reside en Toledo, él es navarro, pero que escribe, me refiero a Félix Urabáñez, que escribe alguna novela donde también se relaciona al greco y lo judío. Y durante mucho tiempo al greco se le ha considerado, pues a pesar de no demostrarlo, se le ha considerado como alguien muy cercano al mundo judío.
O sea, podríamos, para acercarnos más a la verdad, podríamos afirmar que el greco no se puede decir que fuera de ascendencia judía o judío, pero sí que era filosemita.
Que era filosemita, no me cabe la menor duda, por cultura, porque él viene de Creta. En Creta es un crisol de culturas. En Creta y Candía concretamente es uno de los lugares donde los sefarditas, los expulsados de España, han ido, quiero decir, de los lugares del Mediterráneo. Uno de ellos es precisamente este, y luego ahí hay incluso contradicciones dentro de la vida del greco. ¿Sabría él castellano? ¿Hay alguna tesis donde se habla de que su madre era sefardita? Sobre si sabía castellano o no, en unos momentos dice, no, tradúzcanmelo todo en el proceso de Illescas, tradúzcanmelo porque yo no lo entiendo, pero en otro caso, y eso sí está documentado, la Inquisición le llama para que haga de él de traductor al castellano de un joven griego al que le han empapelado, ¿no? Con lo cual, quiero decir, el greco es un intelectual que además por su biblioteca sabemos que es un lector de la Biblia por un lado y del mundo griego antiguo, Homero, entre otros. La inmensa mayoría de sus libros no están en castellano, están en otros idiomas, ¿no?
Bueno, se puede suponer que por lo menos en Creta tenía relaciones con los judíos que había allí, porque no solo había una historia de 2000 años de judíos en Creta, sino todos los españoles que fueron allí, como usted acaba de decir. Entonces es un poco lógico que por lo menos conocimientos del judaísmo y eso tendría,
que tenía, ¿no? Conocimientos, no me cabe la menor duda, por el conocimiento de la Biblia y sobre todo la Biblia, de los libros antiguos de la Biblia que tiene, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro que para mí es absolutamente simbólico en esa idea de relación del greco y lo judío, como estando ya en Toledo, en la alegoría de cuando los camaldulenses, ¿no? cuando pinta ese paisaje y pone a San en la mano de uno de los dos, San Benito, y al otro santo pone en su mano, ese es un candelabro de los siete brazos. Él está haciendo en el Toledo de los estatutos de limpieza de sangre, tiene el atrevimiento de pintar algo que se puede verificar como judío, ¿no?
Claro.
El propio tratamiento de las manos, por ir a otra simbología, es decir, el propio tratamiento de las manos está muy en relación con lo que es la tradición judía de las manos. Es decir, cuando él pinta el espolio, él está pintando a Cristo como sumo sacerdote. Es decir, las manos son esenciales dentro de la tradición judía y dentro de la
posición, o sea, de las manos.
La posición y el propio tratamiento de la mano. Él no hace una mano fina, no hace una mano, bueno, hace muchas manos, ¿no? Pero creo que eso es una también otra cuestión. En la propia fisonomía hay fisonomistas. Claro, esto no es una ciencia, ¿no? Dice, no, es que el retrato que hace, es decir, se relaciona con personas judías, que incluso las pocas mujeres que pinta son caras que tienen más relación, dicen los fisonomistas, con judíos que con personas de la raza judía. Es decir, él de alguna manera está transmitiendo, pues quizá algo que conoce, algo que le es afectivamente cercano, y lo está transmitiendo ahí. Incluso hay un crítico que habla del alargamiento de las figuras, que bueno, ha sido tan debatido,
sí, y tantas teorías sobre ello, ¿no?
Donde el propio alargamiento también lo pone en relación con los judíos.
Nos da la impresión de que muchos queremos que esta conexión exista, pero no podemos afirmarlo, Antonio.
Sobre el Greco hay 500 documentos. La mayoría de los documentos que hay sobre el Greco tienen relación con pleitos. Él, en algún documento que se le pregunta sobre su vida, dice que él no quiere responder sobre ese tipo de cuestiones. Es decir, no conocemos datos sobre su vida, hemos podido saber cuál es el nacimiento, dónde nació, porque en un pleito él lo declara, y algunas cuestiones de alquileres en Toledo, de las casas, que si él alquila casa en la judería, podría haberla alquilado en otro sitio, pero la alquila en la judería, por alguna razón será. Pero no tenemos, sobre el Greco, no hay datos fehacientes que nos puedan llevar a afirmar que es de tal religión, que es de tal creencia, o que es de otro sitio. Sabemos,
origen, ¿no?
Sabemos que se relaciona en Toledo, se relaciona mucho con gente que viene de sangre judía. ¿Por qué? Porque los máximos encargos de pintura que tiene no los tiene ni de la corte, ni los tiene de la iglesia, de la catedral de Toledo, como máximo mecenas de aquel tiempo. ¿Quién se lo encarga? El deán de la catedral, cuando no hay obispo, que es de origen judío, Luis de Castilla. El párroco de Santo Tomé, que es de origen judío. Los de la capilla de San José, que son de origen judío. El que le encarga el espacio del retablo de Ovalle, de Isabel de Ovalle, que son de origen judío del ayuntamiento. Él se relaciona, por un lado, con la intelectualidad y muchos que tienen ese origen converso, es decir, que están relacionados con esa sangre, ¿no?
Sí, una cosa que yo quería preguntar sobre eso es que usted dice que sí, que se relacionó y tenía amistades y eso entre los hijos y los nietos de conversos, porque ya para entonces los conversos se habrían muerto, porque él llegó a Toledo 85 años después de la expulsión. ¿Hay alguna evidencia de que alguno de estos amigos suyos o allegados era criptojudío, o eso no se sabe?
No hay evidencias documentales, no hay evidencias ninguna, ¿no? O sea, también está la otra cuestión, la de las relaciones sociofamiliares, donde, bueno, hay investigadores que afirman que la mujer con la que tiene relaciones de origen judío converso, y algunos llegan incluso a afirmar, sí, la madre de su hijo, con la cual no llega a casarse nunca sabemos por qué, como tampoco tenemos constancia de que al hijo lo bautizara.
Uh-huh. Sí, que hay tanto misterio alrededor de esta posible ascendencia judía como alrededor de otros aspectos del Greco, porque es un personaje enigmático.
El Greco es un misterio, es un misterio en sí. Es decir, la obra del Greco tiene muchísimas lecturas que aún no se han hecho. Se han hecho las lecturas lógicas, estéticas, estilísticas, digamos, dentro de lo que es la corriente normal. Pero el Greco era un miniaturista, por poner un ejemplo, y dentro de sus cuadros hay cantidad de detalles donde no se ha estudiado el porqué. Encuentras un barquito chico en un jardín, o encuentras muchas serpientes vivas. ¿Por qué encuentras tantas serpientes vivas? Por ejemplo, ¿por qué en los ropajes de una virgen puedes encontrar un gran nigromante si haces otro tipo de lecturas? ¿O por qué en un cuadro, quizá en el mayor cuadro del Greco, en el más importante y el que más fama le da, pues si hacemos una abstracción, es el reptil quien se está comiendo a la Virgen, en vez de que la Virgen pisa al reptil? Pero bueno, eso son habrá que seguir esos hilos, saber el porqué, ¿no?
Sí, yo quería saber precisamente eso, que si usted está siguiendo con investigaciones sobre este tema, y por dónde van estas investigaciones.
Pues este año precisamente han salido, en el año Greco han salido dos libros muy interesantes, ¿no?, que han tenido poca difusión. Uno es Los Dracos del Greco, que estudia todo el programa iconográfico de los dragones y serpientes, que en griego viene a ser lo mismo, porque el origen draco para nosotros viene a ser dragón y pensamos enseguida en San Jorge y en ese, pero draco en los dracos en griego, pues para él es la serpiente, y de hecho él pone su firma en la boca de una serpiente en uno de los cuadros, en el entierro de San Mauricio, ¿no? Ya fue, es un atrevimiento con lo mal vista que está la serpiente, digamos, en el mundo cristiano en el que él aterriza, ¿no? Que la serpiente siempre es un poco más relacionado con el mal y lo diabólico. Uh-huh. Eso por un lado. Y hay otro, por ejemplo, otro libro que estudia otra serie de animales, ¿no? Por ejemplo, pues la presencia de cerdos o la presencia de murciélagos. El murciélago también es un elemento relacionado con lo diabólico de alguna manera, ¿no? Y cómo eso se traslada después, por ejemplo, a las señoritas de Aviñón. O sea que Picasso sí logra ver ese tipo de formas, ¿no?
¿Alguna pregunta más antes de centrarnos ya en la conferencia, que nos gustaría saber, Antonio, cómo va a estar estructurada y qué preguntas te gustaría que se hicieran los asistentes?
Bueno, yo creo que la pregunta es sobre el Greco. ¿Siempre ha habido alguna idea, es decir, alguien no de esa relación con los judíos? En el siglo XIX casi eso se daba por hecho, ¿no? Es decir, se daba por hecho y así lo recogen, es decir, estos literatos. Yo me voy a basar en tres autores literarios, uno toledano, que relaciona mucho el Greco y lo judío, como es Gregorio Marañón, que no está cuestionado. El otro, el novelista Félix Urabáyen. Hay una autora griega que también, y hay otros muchos más, pero voy a citar esos tres. Voy a citar un poquito la importancia que tienen. ¿Quién le compra obra? Porque eso está documentado. Voy a hablar un poquito de esto de la simbología, esencialmente de las manos y esencialmente de la alegoría de los camaldulenses, porque yo creo que eso es muy definitivo en lo más visual que tenemos del Greco en su obra, porque documentalmente, como ya digo, no hay nada, ¿no? Y luego hay esas otras evidencias, ¿no? Es decir, todo la relación familiar. ¿Por qué? Pues porque toda la familia de la mujer está relacionada con judíos o con descendientes de judíos, ¿no? Y bueno, pues algún, si no el documento, si el afecto, la relación emocional acerca al Greco a este universo. Entonces, bueno, yo creo que eso también hay que dejarlo de claro, ¿no? Hay que volver a retomarlo, incluso a investigar en ese sentido, pues incluso en el propio contenido de las obras, ¿no?
Pues seguro que lo seguirás haciendo y esperamos que nos lo puedas contar en Radio Sefarad. Como comentaba Linda, esas investigaciones seguirán su curso, ¿no? ¿No será lo último que oigamos respecto a Antoni Jan y el Greco?
Pues ya que hemos abierto esta ventana, yo creo que vamos a seguirla un poquito. Yo quiero seguir buscando documentos, aunque esto ya está muy rastreado, al menos en los archivos toledanos, ¿no?
Pues ha sido nuestra manera de celebrar de alguna manera este cuarto centenario de la muerte del Greco. Les recordamos esa cita el próximo 23 de septiembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete con esta conferencia, El Greco y lo Judío, una conferencia que ha impartido nuestro invitado de hoy, el profesor Illán. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a ti, Linda.
Y a ti por invitarme.
Muchas gracias a vosotros.